Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy de nuevo con ustedes, con un invitado VIP, transmitiendo desde Costa del Sol, Estado Sucre, Huila, 93.1 FM. Como siempre, con mi querido amigo Gamal Sol y mi persona, Dayana Cristina Duzón Luledo. Hoy marca un antes y un después en nuestro programa, porque tenemos un invitado que es simplemente mega fantástico. Bienvenido, Miguel Enrique, no te imaginas el honor de tenerte con nosotros. Gamal, bienvenido.
Gracias, Dayana. Bienvenido, Miguel Enrique, el micrófono es tuyo.
Hola, buenas tardes, gracias por tu palabra. Pero bueno, perfecto, me parece maravilloso poder conversar sobre esto, sobre todos estos temas. Y bueno, la verdad es que sí, yo fui de los primeros que dijo que los periódicos iban a desaparecer. La verdad es que no han desaparecido. Lo que ha pasado es que la migración ha sido una migración muy intensa hacia Internet y va quedando poco espacio para los periódicos impresos.
Bueno, la verdad, yo prefiero sentir un periódico de papel en mis manos que leer en la web, pero eso es cuestión de gustos, ¿no? Entrevistarte es para mí un gran anhelo que se cumple y es por eso que te pregunto. ¿Cuál es el rol actual de los medios de comunicación en la sociedad 6.0 ya por venir, donde en este ámbito 5.0 reinan, o sea, del 5G, reinan las fake news, donde la verdad nunca está de moda y donde hasta la excelente y brillante periodista Patricia Poleo dijo que te negaste a difundir fake news? Mi segunda pregunta para Miguel Enrique, estamos muy poco de ser libre. ¿Usted regresará a su amada Venezuela para reconstruir el país? Muchas gracias, reitero, por esta entrevista y sobre todo gracias infinitas por su amor por Venezuela y por luchar por nuestra tierra de gracia, que no se llama República Bolivariana de Venezuela, sino Venezuela.
Sí, es así. Mira, Dayana, bueno, la verdad es que el rol de los medios de comunicación en las democracias es el mismo rol, si es 6.0 o si es solamente periódicos impresos y radio y televisión, porque los medios de comunicación son el marcapiso de los políticos, del poder. En los medios de comunicación son en un momento determinado, en una democracia, son las vías en las cuales la sociedad puede señalar errores y señalar críticas, y a través de los medios que se hace eso. Los medios son fundamentales para que exista la democracia, independientemente de cómo son los medios. Una cosa es que haya medios impresos más solamente o haya menos medios impresos y medios digitales, pero la verdad es que el rol de los medios de comunicación, que es fundamental, sigue siendo el mismo, no cambia. Bueno, eso en cuanto a los medios de comunicación. En cuanto a que si cae la dictadura, se acaba el régimen, por supuesto yo regreso, yo tengo que regresar a hacer un periódico impreso. Con todo lo que estamos diciendo, hay que retomar el periódico, porque no solamente nos quitaron las instalaciones, también nos bloquean. El régimen ordena a las compañías telefónicas, que son los proveedores de Internet, a bloquearnos. Entonces, en Venezuela estamos bloqueados por las tres telefónicas, Digitel, CanTV y Telefónica, o sea, Movistar. Entonces, regresamos, se levantarán los bloqueos, retomaremos las instalaciones, reconstruiremos el periódico y repotenciaremos la web, porque la web es hoy en día lo que está creciendo más. Y además iremos tomando otra vez los negocios que antes. Por ejemplo, teníamos un periódico gratuito, teníamos un periódico popular, éramos la primera editorial de libros de Venezuela. Todo eso lo podemos retomar si se dan las condiciones y tenemos cómo hacerlo. Y creo que lo iremos a hacer.
Sí, bueno, muy interesante, Miguel Enrique. Y de verdad, con relación a eso, hay muchísimas, pero muchísimas preguntas para aclarar y, por supuesto, despejar tantas dudas que pudiéramos tener, ¿no? Porque bien como lo dijo Dayana y lo dices tú, los medios impresos siguen teniendo un papel fundamental en la sociedad, pero lo que es la parte de las redes sociales, que hoy día han jugado un papel fundamental en la difusión de noticias y la información, pero yo considero que a través de esas redes sociales hay como mucha distorsión en la información que se transmite, en la veracidad y en la precisión, muy diferente a los detalles que uno leía en los medios de comunicación impresos, con la calidad periodística, sobre todo, que ha tenido el Nacional históricamente. Entonces, en función a eso, ¿cómo ves tú el papel de las redes sociales con relación a la difusión de las noticias y la calidad de esas noticias?
Las redes sociales, todo el mundo habla siempre de la parte negativa de las redes sociales, porque en las redes sociales están instalados todo eso, fake news, está la manipulación. El Maduro, por ejemplo, tiene una cantidad de bots que utiliza todo el tiempo para desprestigiar a la gente. Bots son robots que emiten mensajes a través de las redes sociales de manera masiva. Pero al mismo tiempo hay que decir dos cosas, que primero que la difusión de las noticias de los periódicos convencionales, los periódicos tradicionales, los periódicos que cuidan de que la noticia sea la noticia real, la noticia verdadera, bueno, a través de las redes sociales se reproduce mucho más. El tema de que el periódico impreso, por ejemplo, se haya reducido a una impresión más pequeña, no quiere decir que, no, que la audiencia haya bajado, más bien la audiencia ha aumentado, porque la audiencia aumenta con Internet. Entonces, en las redes sociales, la divulgación de las noticias es una cosa muy importante. Digamos que si uno ve noticias en las redes sociales y en Twitter y en Facebook y se toma en consideración que de dónde viene la noticia, si es el New York Times, bueno, es el New York Times. O sea, está en las redes sociales también y viene a través de las redes sociales. O cualquier periódico, o el Nacional, o el País de España, el que sea. Entonces, las noticias que se ven en las redes sociales, que vienen de los medios tradicionales, se reproducen mucho mejor a través de las redes sociales, mucho mejor, no, mucho más masivo. Eso es un tema. Claro que también hay una cantidad de personas o bots o lo que sea, que anónimos fundamentalmente, que ponen noticias falsas, pero bueno, si uno sabe. Cuando a mí me dicen, leí en internet tal cosa, y yo digo, pero en internet, ¿quién lo puso? Ah, no, estaba ahí. Alguien tiene que confirmar esa noticia, y para eso están los medios tradicionales. O sea, en las redes sociales están los medios tradicionales, son los que difunden más la noticia. Pero otra utilidad que tienen las redes sociales es que muchos hoy en día las redes sociales es el vehículo del periodismo ciudadano. O sea, cualquier cosa que pasa, siempre hay alguien tomando fotos y pasando la noticia. Y los medios tradicionales se apoyan en eso muchísimo. Muchas de las noticias que salen en los medios tradicionales es porque estaba en las redes, las puso un ciudadano, el medio ratifica que es verdad eso y la utiliza para divulgar la mejora, la redacta, la busca e investiga un poco más, y es una fuente importantísima para los medios tradicionales. O sea, las redes sociales, de alguna manera, son un factor importante en la divulgación de noticias verdaderas y en darle soporte a los medios para que consigan noticias. O sea, esa parte es muy positiva.
Sí. Sin embargo, el debate sobre la calidad de la noticia, de la información, la calidad del periodismo hoy día, se debate mucho precisamente por la extensa difusión informativa que hay en las redes. Por supuesto, los medios de comunicación sacan las noticias a través de Internet, o sea, formalmente, pero las redes informativas y las redes sociales muchas veces la distorsionan. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, Miguel Enrique, la calidad periodística, porque yo considero que es una profesión que siempre han tenido sus complejidades, sobre todo por la gran cantidad de especialización que hay, que si periodistas de suceso, deportivos, periodistas de economía, etcétera, o sea, toda la variedad de especialización que hay, ¿tú consideras que hoy día es como mucho más complejo el ejercicio del periodismo con relación a la época de cuando la prensa era solo impresa?
Miguel Enrique, ¿cuál es tu visión para el futuro del Nacional en los próximos 5 años?
Bueno, mi visión está condicionada al régimen. O sea, nosotros hemos hecho una web que tiene mucho
No,
tráfico.
pero digamos que ya el régimen cayó porque ya cayó. Estás
Bueno.
en Venezuela, estás en tu sede. ¿Cuál es la visión que vas a tener para el periódico proyectarse en 5 años?
Bueno, te explico. Lo que te iba a decir es que nosotros hemos hecho un desarrollo web muy importante a nivel continental, en el idioma español. Entonces, en Venezuela le vamos a sumar a eso los oyentes, la audiencia venezolana que no la tenemos porque nos están bloqueando. Pero vamos a tener una página web muchísimo más poderosa que la que tenemos ahora. Además, la hacemos un poco con las uñas. Entonces, vamos en la plataforma web. Tendremos una plataforma en 5 años, una super plataforma, no solamente venezolana, sino latinoamericana, el idioma español. Pero al recuperar las instalaciones, volveremos a tener un impreso. Claro, los impresos no son los mismos que eran antes. O sea, no hay que pensar que uno va a tener un periódico de 120 páginas y cosas así. Eso ya no existe, ni el New York Times mantiene esa paginación. Entonces va a ser un periódico impreso importante. Bueno, para empezar, no vamos a tener mucha competencia de entrada, porque el Universal y Última Noticia, que las compró el régimen. Si el régimen cae, gratuito, el Popular, los libros, revistas, y claro, incursionaremos en medios audiovisuales, pero medios audiovisuales digitales. O sea, si no es que vamos a pedir una concesión de radio, una concesión de televisión, eso no nos interesa. Nos interesa incursionar en la radio y la televisión que está en Internet, que además dentro de 5 años la radio y la televisión básicamente va a venir de mecanismos online.
Excelente, o sea que vas a tener el Nacional Podcast.
Exacto, podcast y todo ese tipo de cosas.
Me parece bien. ¿Y sabes qué me encantaría? No sé, pero obviamente no podemos viajar 30 años al pasado, pero sería excelente recibir el periódico con el litro de leche y el pan, que nadie se lo robaba.
Sí, bueno,
Increíble, ¿verdad?
claro. Eso fue desapareciendo por el tema de la inseguridad.
Sí.
La inseguridad y había que entregar al conserje y los edificios estaban cerrados por todas partes, se fue perdiendo por un tema de la inseguridad y la imposibilidad de que el conserje guardara los periódicos.
Es así. Gamal.
Sí, bueno, y en función a todos esos cambios históricos, Miguel Enrique, ¿qué lecciones se ha aprendido en tu experiencia con relación a lo que es el periodismo, las noticias y toda la actividad ahorita que estás en el exilio? ¿Y qué de todas esas cosas que has aprendido fuera ves con claridad que se pueden aplicar en Venezuela?
Todo este mundo de innovaciones en el periodismo web son cosas que estamos acumulando en conocimiento y en experiencia para poder aplicarlas. Y hay cosas que necesitan inversión, que en este momento no la podemos hacer, pero la haremos. Entonces, es muy importante la experiencia en los modelos de comunicación en las redes. Y en los periódicos online que podremos aplicar. Eso yo creo que es lo más importante porque el futuro va para allá. El periódico impreso va a ser fundamental. Yo no digo tanto como que vaya a desaparecer, pero sigue el periódico impreso sigue siendo el que le da peso institucional al medio. Los periódicos impresos, aunque no tengan mucha circulación, pero tienen una gran plataforma web, el periódico impreso les da un peso a la sociedad que no la tiene la web, no la tiene. O sea, uno ve grandes medios online con gran tráfico, pero los periódicos impresos siguen siendo los periódicos que generan opinión, por ponerlo de manera convencional. Entonces, ese tipo de cosas la hemos estado siguiendo de muy de cerca, hemos estado siguiendo todo lo que gente, donde antes había un periodismo que registraba los eventos con tiempo y de una manera analítica mucho más profunda. Hoy eso se puede hacer, pero en general los lectores no buscan eso, buscan cosas más prácticas, más inmediatas, aunque hay que hacer eso, y nosotros hemos hecho trabajos de investigación muy importantes en la web, y tenemos alianza con, por ejemplo, con Armando Info, con ese tipo de páginas que hacen trabajo de investigación, que es fundamental, pero la gente busca otro tipo de cosas y hay que adaptarse a lo que busca la gente, porque si no, no tiene tráfico.
Así es, así es. Miguel Enrique, ¿y cómo ves tú hoy día la profesión del periodismo como tal? O sea, la actividad periodística como profesión, que sigue siendo una carrera universitaria bien demandada, pero ¿cómo la ves tú en función a la diversidad de medios de información y comunicación que tenemos hoy día?
Bueno, lo que pasa hoy en día es que la información es fundamental. Las empresas tienen que informar, las empresas tienen que estar conectadas con su audiencia o sus consumidores, no solamente con sus productos, sino también con lo que informa. Entonces, el periodismo no es solamente el periodismo que cada día es mayor su profundidad, sino que todo lo que pasa en la sociedad tiene que ver con la comunicación. Los políticos prácticamente no van a las comunidades, sino que informan. Y todo eso pasa por la profesión del periodismo. O sea, el periodismo es fundamental para todo lo que tiene que ver con consumo, producción, política, arte. Sí, ahí, por ejemplo, los museos. Antes el museo era un museo solamente. Hoy en día, las aplicaciones que tienen los museos para que la gente vea las obras a través de la web, y no es solamente, no es un problema solo de diseño y de tecnología, es también un problema de periodismo, porque los que hacen este tipo de cosas están comunicando, y siempre hay periodistas que están contratados para trabajar en ese tipo de cosas. O sea, el periodismo es una profesión creciente en el mundo entero y seguirá siendo así, porque comunicar a veces es más importante que producir.
Oye, qué interesante esa respuesta, porque de verdad que tiene un contenido importantísimo esa información que tú das, de verdad que con una visión bien interesante y estimulante para todos estos muchachos que a veces están indecisos con qué carrera o qué profesión adquirir en función a ese desarrollo social. Bien, bien estimulante.
Yo pienso que independientemente de cuál sea la transición, ¿me estás oyendo?
Sí, adelante, Dayana. Ajá.
Independientemente de cuál sea la transición, si es con el mundo, si es con una junta de gobierno, pero mientras sea democrática, el futuro de Venezuela va a ser quizás 100 veces mejor de lo que fue en los años 90. Es lo que yo siento. Porque como dice Miguel Enrique, ahora podemos recorrer un museo con realidad virtual, estando en tu casa. Puedes hacer cualquier cosa con realidad aumentada. Ya no existen límites. Y yo creo que lo que está por venir los próximos 5 años, ni siquiera nos los imaginamos.
Así es, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Dayana, y viendo el periodismo como una profesión fundamental en todo ese desarrollo.
Sí, claro, pero estamos prácticamente en la prehistoria de todo lo que es inteligencia artificial, blockchain, todo ese tipo de cosas. Estamos en la utilización de Internet en general, que ahora el mundo depende de Internet. De todas maneras, desde el punto de vista tecnológico, estamos en la edad de piedra de Internet. O sea, el Internet va a ser cada día más y más integrado a las funciones de la vida y a las funciones de todo lo que tiene que ver con producción y con relaciones y con Estado y con gobierno y con todo.
Definitivamente va a ser así. Prehistoria de Internet. Creo que está, bueno, mejor concepto no lo pudiste haber hecho. Gamal.
Sí, y yo creo que con un cambio de régimen, Venezuela pudiera estar en condiciones de dar el salto para igualarse a las principales tecnologías de los países desarrollados, porque creo que aquí hay recursos humanos, posibilidades de recursos económicos para que pasemos de esa prehistoria, como dice Miguel Enrique, a un momento actual y mira, hacerlo con pasos agigantados, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, pero claro, hay que tener en cuenta que la Venezuela que va a recibir esta nuevo, cuando hay un cambio, esta democracia nueva, es una Venezuela destruida. O sea, esta gente destruyó Venezuela. O sea, lo que hicieron con el PIB, Producto Interno Bruto, cuando los alemanes perdieron la guerra, al final de la guerra en el 45, que los aliados y los rusos bombardeaban Alemania por todos lados, y Hitler estúpidamente decía que hasta el último hombre había que resistir. Bueno, ellos destruyeron, los aliados destruyeron el 75% del PIB de Alemania. Bueno, Maduro ha destruido el 82% del PIB de Venezuela en 7 años, sin que se haya disparado un tiro. Y eso tiene unas consecuencias, que reconstruir el país es una hazaña que hay que hacer. Tendremos toda la ayuda y tendremos todos los recursos y todo el mundo estará, pero esa reconstrucción no va a ser fácil, porque no es solamente una reconstrucción física de económica, sino que también hay una reconstrucción ética, moral, de la mentalidad de la gente. Va a ser complicado. Hay que ir a la reconstrucción, pero hay que tener claro que eso no va a ser fácil.
No, es definitivamente una labor titánica, porque el nivel de destrucción ha sido en todas las áreas, incluyendo la humana.
Dayana. Bueno, pero lo importante es la economía, pienso yo, así que vamos a necesitar un plan Marshall, ¿no? Yo creo que Trump no los concedería.
Si se establece el Estado de Derecho y hay una democracia y se garantizan algunas cosas, el flujo de recursos de los multilaterales y también de los sectores privados del mundo va a ser grande. O sea, eso es indudable. Pero no basta eso. Una cosa es eso, una cosa es tener los recursos y otra cosa es reconstruir.
Administrarlos bien. Tienes razón. Administrarlos bien, porque aquí la corrupción no viene en la quinta, en la cuarta también, ¿no?
Exacto, así es.
Sí, ha sido un mal, lamentablemente un mal generalizado, sobre todo en los países nuestros, ¿no? La corrupción ha sido la destrucción general en América Latina, ¿no? Más allá de Venezuela, pues, o sea, yo creo que América Latina tiene el nivel de atraso hoy día, y es básicamente por los altísimos niveles de corrupción de todo el continente. No sé cómo lo ve Miguel Enrique.
Bueno, creo que es más complicado que eso. Una cosa es también está la corrupción, pero también está lo errático que son las políticas de desarrollo. Solo en todos nuestros países cambian las políticas de desarrollo, los objetivos, reman todos para un lado y al día siguiente están remando para otro lado. Eso no ocurre, no ha ocurrido en países como Corea del Sur, Taiwán. Ellos pusieron unas metas y pusieron un foco y ahí se quedaron instalados hasta que lograron el desarrollo que lograron. Y empezaron a un nivel mucho menor que el nuestro, por poner unos términos, niveles de pobreza y de destrucción de la sociedad. Y el tema de América Latina es los cambios de paradigma, los cambios de... los cambios que produce el sector político permanentemente. Entonces no hay manera de concentrarse en nada fijo porque cada ratico.
Entonces, hasta Patricia Poleo te apoyó porque, bueno, el historial de corrupción de Antonio Ledezma está siendo verificado por el doctor Kessling y varias personas. Esa actitud tan valiente, ¿verdad?, que tú tienes enfrente de cualquier indignidad, es definitivamente algo a seguir. Pero ¿nos puedes explicar por qué Edmundo González Urrutia no da entrevistas?
Bueno, la verdad no lo sé. La verdad es que nosotros lo que hicimos fue una alerta. Una alerta porque nosotros no estamos, no tenemos una línea anti Edmundo. Edmundo es el que ganó las elecciones, fue un esfuerzo monumental. Él fue el que María Corina, que es la líder pues de todo este proceso, dijo que había que votar por él. Todo el mundo votó por él y logró ese resultado. Entonces, eso hay que mantenerlo porque es fundamental en este proceso. Pero eso no quiere decir que no haga señalamientos. Y hay una cola de periodistas, de los periódicos más importantes del mundo, que lo quieren entrevistar y no le da entrevista. En ese momento, yo espero que cambie. Pero eso es preocupante porque el mundo entero espera su criterio y sus declaraciones sobre los temas importantes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un señalamiento. Y bueno, vamos a ver si cambia. Él ha dado algunas entrevistas ahora últimamente, no mucho, porque no se las ha dado a los periódicos más importantes, pero espero que cambie. Ahora es una cosa como obvia. Nosotros lo que hicimos fue hacer un señalamiento. Nosotros no hemos cambiado de línea editorial ni nada por el estilo, porque seguimos publicando las cosas que se hacen. Pero yo creo que es importante que se tome conciencia de eso, y no creo que sea la culpa del Ledesma, porque, o sea, Ledesma está con el mundo en el tema político y lo acompaña en la gira. Pero Ledesma no es el que decide si es una entrevista o no es una entrevista, porque la gente lo llama a él, o a una jefa de prensa que tiene él que no depende de Ledesma. O sea, eso sí es un error, mezclar a Ledesma con ese hermetismo que ha tenido el mundo en estos últimos tiempos.
Sí, que ese hermetismo o tal vez esas limitaciones, bueno, la verdad que uno, o cualquier cosa que uno diga es especulación, pero también puede ser medidas de precaución o de cautela que está tomando en este momento en función a probablemente tanta estrategia que estén manejando, Miguel Enrique. No sé cómo lo ves tú desde este punto de vista.
Salió muy amenazado, tiene la hija allá, en fin, hay todos unos elementos ahí que me imagino que juegan parte de esto, pero está bien. Yo no digo que eso no sea importante, pero tiene que pensar bien cómo comunica lo que está haciendo, lo que va a hacer y cómo es que vamos a llegar a... Porque hasta ahora es presidente electo, pero no es el presidente en ejercicio. Entonces, ¿cómo va a llegar a ser presidente de ejercicio? ¿Qué va a hacer? Eso, la gente quiere saber todo eso. Todo el mundo lo quiere saber. Y lo único que va a saber es lo que él hable.
Sí,
la opción Eric Prince, ¿te parece creíble?
Bueno, yo no veo posible que el 10 de enero él vaya a llegar a Maiquetía y va a estar esperándolo Maduro para ponerle la cinta presidencial. Eso no se lo puede creer nadie. No sabemos cuál es un plan B, si es que hay un plan B. Yo lo que sí creo es que si esto que estamos viviendo llega a materializarse, habrá algún tipo de confrontación, algún tipo de gente en la calle que violente este proceso, porque eso por las buenas, esto no es una dictadura lo que hay en Venezuela, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Ellos no van a salir porque no tienen los argumentos, porque les demostraron esto, ya eso quedó probado con las elecciones, unas elecciones absolutamente verificables con códigos QR, con un triunfo pero apabullante, y al día siguiente salió Maduro a decir, yo saco una cifra una cifra inventada por ellos que además son inconsistentes, y dijo, yo gané y me declaro presidente. O sea, yo como un golpe de estado, porque esa cifra no existe, y además ni siquiera tienen actas para esa cifra, ni siquiera presentaron unas actas. Es una cosa como una parodia. Lo que hicieron fue una parodia, pero en la práctica esa parodia lo que hizo fue demostrarle al mundo que la salida pacífica, democrática y electoral, que es la que todos los demócratas del mundo estaban pidiendo, y vieron la posibilidad que eso se pudiera realizar, y se hizo todo lo humanamente posible, y se hizo de una manera súper exitosa. Le pasaron por encima y la verdaderamente pues demostraron que ellos no iban por ese camino.
Sí, definitivamente, bueno, yo pienso que hay muchas cosas por ver. Esperemos que que las cosas se desenvuelvan de la mejor manera posible, pero con extremadas dificultades, como tú muy bien lo dices. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy de Dos Voces, Dos Visiones, por 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, y con este invitado de super lujo que hemos tenido hoy día. Les deseamos a
Muchísimas
todos.
gracias, doctor Otero. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sí, feliz semana para todos y muy, muy agradecido, Miguel Enrique, por tu entrevista y la participación de hoy en nuestro programa. Y de verdad que muy encantado con toda la información que das y de todo ese gran futuro que siguen teniendo los medios de comunicación. Un gran saludo para
Bueno.
todos. Dayanita, feliz semana. Miguel Enrique, feliz semana.
Bye.
Y un gran
Mi
saludo
bendición.
para todos nuestros oyentes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.